gran pianista?
Si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces?
Me dedico a pintar.
Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces?
Me dedico a bailar.
Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces?
Me dedico a cantar.
Si eres un cantante y te corto la garganta, ¿qué haces?
Como estoy muerto, pido que con mi piel se fabrique un hermoso tambor.
Y si quemo el tambor, ¿qué haces?
Me convierto en una nube que tome todas las formas.
Si la nube se disuelve, ¿qué haces?
Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas.
¡Ganaste! Me sentiré muy solo el día que no estés.
Si algún día te sientes solo, busca la maravillosa ciudad de Tar.
Aquí estamos de nuevo en esta especie de antesala de la ciudad de Tar, que no Tar misma, cuya localización solo puede conocerla cada una de vosotras y vosotros. Pero nos acercamos desde el momento en que abrimos nuestros libros polvorientos y recitamos nuestro conjuro de afinidad literaria. Hoy queríamos seguir con aquellas cosas de las que hablamos la semana pasada, pero no lo vamos a hacer. O al menos no demasiado, porque nos ha apetecido hacer un viaje alrededor de nuestro cráneo, como diría el húngaro Carinthy, o dicho de otro modo, viajar a uno de los países con los que simpatizamos y hacerlo a través de su literatura, como solemos hacer de tanto en tanto. De tal modo, la segunda parte de este programa de hoy, con su inicio caótico incluido, la segunda parte, decía, de hoy la recorreremos junto a autores de la vieja Checoslovaquia. En concreto, os traeremos fragmentos de uno que no habíamos leído aún y al que ya hemos ascendido definitivamente a nuestros trágicos altares librescos. Luego os digo de quién se trata de momento. Deja que te acompañe por este pasillo oscuro que lleva hasta nuestros adormecedores soniquetes. Ocupa tu lugar en este fumadero de palabras sombrío y recalcitrante que instauramos cada semana a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré. Y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, sí, amigas y amigos, al final ya estamos aquí, nos hemos situado en nuestro pequeño mundo y tenemos ya nuestras palabras más o menos enredadas que como pensábamos antes, aunque yo creo que, bueno, algo haremos. Y os comentaba al principio que no íbamos a hablar de lo que ya comentamos la semana pasada, especialmente lo de la telepatía, aunque sí que nos gustaba y tenemos ganas de continuarlo, pero lo haremos en otro programa, aunque es un tema que da para mucho. Pero no obstante, sí quería comentaros que en uno de esos programas que dedicaremos a hablar de otras visiones, ámbitos y vertientes que ofrece este asunto, este apasionante asunto telepático, estaría la obra de uno de los escritores también que más admiramos aquí y que no solo se dedicó a hacer unas novelas maravillosas, sino que también hizo una serie de ensayos que la verdad, cuyas temáticas quizás no fueran las esperables en alguien como él, al menos en un ensayista que había sido de temática política o histórica en algunos momentos. Os hablo de Arthur Koestler y en concreto de su libro Las raíces del azar, un libro cuya primera parte está dedicada a la defensa de los avances realizados en la investigación de la telepatía. Otro día os hablaremos de este libro, de esta historia, pero hoy... Ah, bueno, y también os quería decir que el texto que os leí de Muero por dentro, de Robert Silverberg, lo diré algún día, os dije cuando os leía esos fragmentos que este hombre estaba muerto, pero no quiero ser ave de mal agüero porque no está muerto en absoluto. Nació en el 35, pero no está muerto. No sé de dónde lo saqué, pero como muere tanta gente en todas partes y a todas horas, quizás mezcle algunas caras. Hoy retomaremos nuestras secciones. El tiempo que nos... Bueno, lo que nos dé tiempo, quería decir. Recuperaremos un cuento más de Miranda Julli, del que intentamos leeros uno la semana pasada, y tras varios poemas de diversos seres y una nueva parada en esa ruta que iniciamos a través del cuerpo, enfilaremos o empezaremos a hacerlo, quizás en un par de programas, los caminos pétreos de Praga y de las tierras checas en general, como os he dicho antes. Pero antes de llegar allí, empezaremos situándonos en otro personaje del este, otro paraje del este en el que nuestro querido autor húngaro István Orkeny nos cuenta una historia que nos hace pensar que todo aquello que nos parece más irreversible quizás no lo sea tanto. Os dejo en este comienzo tortuoso y laborioso del programa de hoy con una historia, una operación mágica inicial e iniciática del húngaro István Orkeny. Comunicado de la Asociación Protectora de Animales. Como consecuencia de las largas luchas llevadas a cabo bajo nuestra presidencia, finalmente se terminó la construcción de la nueva sección de la fábrica de guisados de conejo y sopa de pescado, denominada Apertura de Frascos, la cual comenzó ya su funcionamiento. En ella, las conservas recién terminadas son vueltas a abrir y a partir de los trozos de conejo o de pescado extraídos de los respectivos líquidos, se reconstituyen los animales originarios, los cuales, una vez trasladados al lugar en el que fueron capturados, son puestos en libertad. Manifestamos nuestro agradecimiento a la directiva de la fábrica de guisados, la cual luego de tantos abusos y discusiones, al fin interpreta correctamente los valores del humanismo. Seguimos trayendo poemas de la venezolana Jani Osot, de la que os hablaremos más adelante, extraídos de su antología Canto de Penumbra. Ahora entresacamos de ella uno de su segundo libro del año 1976, llamado el libro Espacios en disolución, y el poema en concreto En ausencia de tensión. Disolución, en franca muerte y de nadie y sin fuegos, sin cuerpo para el asombro y ausente de sangre y piel. Este desierto sin savia, demasiado nuevo para la costumbre, inútil como los gestos breves. El asomarse al recuadro de la ventana, recoger objetos para hacerlos visibles, el abrazo en ausencia de tensión. Sin músculo, ¿de qué eres sin convocatoria? Porque no hay yo sino una línea descolorida, demasiado entregada a todo lo otro, gentes y proyectos no propios a esta indiferencia. Aprender el paso de la turbulencia a la plenitud, al vacío, sin viscerales vértigos.
When I remember what to say. Del relato de amor en Decha Primera. A ti que una vez me enseñaste a leer, deseo de vuelta escribirte un largo relato de amor a fin de que aprendas de nuevo a leer. ¿A dónde tus ojos glaucos a ciegas los llevó la locura? Dejaste olvidadas sobre la mesa tus gafas al irte. ¿Por qué cristal en tu olla de greda podrás boca arriba leer? No importa, echaremos las cuentas de la vida en un hilo de miles de lisas y ásperas perlas. Y aun dado que tú, que ni falta te hará, no escuches ni atiendas, otros habrá tal vez que lo oirán, que al menos lo lean. Y al fin, ¿crees tú, señor de mi amor, que hay tal diferencia de público a ti, de ti a las malvas que ya primavera cría de ti, de mi voz al rumor del aire en la hierba? A ti te lo doy, para otros será. Y si un día se queda cuajada la voz en espeso papel y en vírgulas negras, y libro se hace, y según la costumbre humana, te acuerdas, se pliega y se cose y se corta y en rústica se encuaderna. Un día vendré y traeré tu ejemplar reciente de prensa, y aquí hoja por hoja, el viento y la lluvia al pie de tu oreja lo irán deshojando y la tinta escurriendo en siembra de letras, que quede tu libro abierto de cara sobre tu tierra.
Thank you.
Habéis escuchado un nuevo poema, en este caso de otro de los libros de Agustín García Calvo, recitado por él mismo, y lo que le seguía era esta música, en este caso era un tema instrumental de Albert Jiménez, que os vamos poniendo de tanto en tanto aquí a este lado de la tumba. Y ahora pasamos a un paso más en ese recorrido, en ese paseo un poco a la deriva que hacemos de norte a sur a través del cuerpo humano, y empezamos en los ojos, en los dos programas pasados, a hacer algunos comentarios sobre ellos y extraer alguna referencia libresca. Y hoy acudimos a Michael Sims para que nos hable de otro elemento fundamental y peculiar, y del que no suele hablarse mucho, y que también se encuentra muy, muy cerquita de los ojos, del ombligo de Adán, esta historia natural y cultural del cuerpo humano de Michael Sims, su apartado, su trocito que ha dado en llamar La arrogancia. Charles Dickens despuntó por captar rasgos extravagantes que sintetizaban a los personajes en una imagen, y le bastó un detalle para resaltar la viscosa irrealidad de Uriah Heep. El humilde golfo carece de cejas. La ausencia de pelo sobre los ojos no es habitual, pero tampoco peligrosa. Sobrevivimos perfectamente bien sin los todos pilosos de los ojos y también sin el menor vestigio de pelo corporal, pero echamos en falta algunas de las tareas esenciales que cumplen. Lo primero que notaríamos es de la carencia de la función, por lo general desatendida, que desempeñan las cejas: evitar que el polvo y el sudor lleguen a los ojos. En un tiempo los científicos estuvieron de acuerdo con Cicerón en que esta era la función primordial de las cejas, pero los estudios sobre la expresión han sustituido posteriormente la teoría del toldo. Parece ser que la tarea más importante que desempeñan las cejas es la de ser unos actores secundarios respecto a esos histriones estelares que son los ojos cuando expresan emociones. Los estudios sobre la expresión facial revelan que las cejas son cruciales para transmitir rápidamente el estado anímico y para establecer otras comunicaciones. Prominentes cuando se arquean al sorprenderse o apretadas cuando se reflexiona, las cejas también colaboran en acciones tan distintas como el encogerse de hombros o manifestar admiración. Los dibujantes de viñetas hace mucho que conocen y explotan las distintas maneras en que las cejas añaden un contorno adicional a los ojos, atrayendo aún más la atención hacia las órbitas situadas debajo. En los antiguos dibujos animados, las cejas de los personajes saltaban a lo alto de los rostros para expresar sorpresa o desaliento, un esquematismo gráfico que se comprende tan deprisa como el de los ojos cayendo de sus cuencas o que salga humo de las orejas. Refiriéndose a los premios Ig Nobel, que se conceden todos los años a la investigación científica más extravagante, ya sea seria o satírica, como la encuesta sobre la pelusa umbilical que se describe en el capítulo del que ya os hablaremos cuando lleguemos ahí, Mark Abrams, organizador del certamen de 2002, explicó: "Todos estos son proyectos de investigación que hacen alzar las cejas. Algunos levantan tanto las cejas que tal vez se estropee la cara". Los científicos llaman a esta acción diferenciada de las cejas en seres humanos y otros primates brow flash, destello de cejas. Esta expresión o aspecto de una expresión se presenta en muchas situaciones, pero es especialmente perceptible durante la acción de bienvenida a un recién llegado. Darwin incluyó en su fructífero volumen de 1871 la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, observaciones sobre los movimientos de las cejas en el babuino y otros primates. Padre amoroso e indulgente, no veía contradicción alguna en pasarse los días tomando notas sobre el desarrollo y crecimiento de sus varios hijos y luego contrastar las acciones de estos con la conducta similar de los pequeños primates del zoológico. Las tardes que pasaba allí eran rentables. No se iniciaron estudios de campo más sistemáticos sobre los primates hasta la segunda mitad del siglo XX, pero desde entonces los científicos no han dejado de demostrar este tipo de comportamiento. Robert M. Sapolsky, primatólogo y neurobiólogo que estudió los babuinos en estado salvaje durante años, describe a un joven y simpático babuino macho que al pasar junto a dos hembras por un sendero hizo un movimiento de cejas equivalente en un babuino macho a saludar cortésmente. Como indican las caricaturas y las caretas festivas, el rostro icónico de Groucho Marx debe tanto a sus cejas exageradamente pobladas como a su bigote maquillado. Es capaz de expresar con un rápido movimiento de ojos más picardía de la que transmiten muchos actores mediante un arsenal de matizadas sobreinterpretaciones. Lo mismo que Groucho Marx, Charles Chaplin inició su carrera como actor de teatro que necesitaba transmitir sus emociones a través de las candilejas. Otros intérpretes como Ted Avara o Leonid Massin empleaban el mismo artificio. La exageración estilizada de la expresión facial constituye asimismo la base del maquillaje kabuki y no. Las cejas solo forman una pequeña parte de la cara, escribió el orador griego Demóstenes en el siglo IV a.C. Sin embargo, ensombrecen la vida entera con el desorden que expresan. El término ceja procede del latín supercilium, que asimismo significa arrogancia, es decir, remite a la desdeñosa elevación que se hace de este parche piloso para manifestar desprecio. Vladimir Nabokov utiliza el término para contraponer con elegancia las cejas de dos familias. Los arrogantes o azorados Nabokov tienen las cejas elevadas, solo pobladas en sus extremos más cercanos, para desvanecerse luego conforme se aproximan a las sienes. Las cejas de los Croft se arquean de un modo más sutil, pero son igualmente escasas. La curvatura de las cejas transmite muchos sentimientos. T.H. White, el autor de La espada en la piedra, describe en su novela para niños Mistress Masham's Repose a un hombre que sencillamente levantaba las cejas así, y un signo de interrogación. Una sola ceja basta para manifestar un estado de ánimo. En la serie de novelas de misterio de Rex Stout sobre Nero Wolfe, el narrador Archie Goodwin tiene la habilidad de levantar una única ceja en actitud escéptica, lo que hace sobre todo para incomodar a su empleado, que carece de ese talento. Darwin se refiere a esta habilidad cuando anota una de sus muchas observaciones sobre las expresiones instintivas de las personas de su entorno. Me di cuenta de que una dama joven que trataba con ahínco de recordar el nombre de un pintor primero miró hacia una esquina del techo y luego hacia la opuesta, arqueando la ceja del lado correspondiente, aunque desde luego allí no había nada que ver. Darwin anotó este tipo de observaciones durante años. Nuestras cejas de animales y las ideas de los creacionistas al respecto tuvieron un papel poco conocido para inspirar a Darwin su libro sobre la expresión. Charles Bell, el pionero de la psicología inglesa, había publicado durante la primera mitad del siglo XIX tres ediciones de su influyente The Anatomy and Philosophy of Expression. Bell creía que Dios había dotado a los humanos de músculos faciales especiales con el fin de facilitar su comunicación. Intentó elevar esta creencia a categoría de hipótesis, disponiendo ordenadamente las pruebas a su favor. Por la época en que escribía su libro sobre la expresión, Darwin estaba en tajante desacuerdo con cierto número de ideas de Bell y se tomó la molestia de refutarlas. Darwin no se oponía a la religión de nadie, pero las ideas que se presentaban como científicas se prestaban a ser impugnadas. Todavía hoy es este un punto sobre el que los científicos suspiran con exasperación y aún siguen replicando a los alegatos de los creacionistas cuando no se proclaman como artículos de fe, sino como interpretaciones de datos. En 1867 Darwin declaró expresamente a Alfred Russel Wallace su deseo de desmontar la opinión de Sir Bell. Janet Brown, historiadora de la ciencia y biógrafa de Darwin, explica el motivo del comentario de Darwin a Wallace. Si Darwin podía demostrar otro propósito más práctico para estos músculos faciales, un propósito que los vinculara con claridad al resto de la naturaleza, debilitaría los argumentos de Bell y los demás teólogos de la naturaleza y reforzaría el punto de vista de que las expresiones son producto de la evolución. Darwin rechazaba las tesis de Bell sobre el control voluntario de los músculos y su aseveración de que los humanos tienen un mayor abanico de expresiones que los animales. Y había otra cuestión importante. Las cejas las eleva fundamentalmente un músculo llamado epicranius frontalis, las baja el procerus y las junta el corrugator supercilii. Bell consideraba que el corrugator era el músculo más importante de la cara humana, vincula las cejas a los esfuerzos enérgicos, lo cual transmite de un modo inexplicable pero irresistible la idea de mente. Sobre este asunto, agrega Darwin, Guillaume Benjamin Duchesne de Boulogne describió el corrugator como el músculo de la reflexión. El mismo Darwin lo consideraba, debido a su papel en cierto número de expresiones, el músculo de la dificultad. Bell también pensaba que el corrugator y otros cuantos músculos faciales eran exclusivos del Homo sapiens y que en conjunto esos dones diferenciados nos dotaban de una gama de acciones musculares de la que los animales no son capaces. Estaba equivocado. En su ejemplar de la anatomía de Bell, Darwin garabateó: sospecho que no ha diseccionado nunca un mono. Como señaló Darwin, nuestros velludos parientes también fruncen el entrecejo, miran ceñudamente y emiten señales con sus cejas, aunque otros naturalistas victorianos insistieran en que, si bien utilizan los mismos músculos faciales, nuestros congéneres primates siguen pareciendo menos intelectuales que nosotros. A la vez que anotaba sus observaciones y teorías sobre las cejas humanas, Darwin no pudo resistirse a comparar sus métodos personales con algunos de los fantásticos comentarios sobre las cejas realizados en el pasado. Por ejemplo, cita al pintor del siglo XVII Charles Le Brun sobre la expresión de susto. Dice: da la sensación de que la parte elevada de la ceja, que está rebajada por un extremo y elevada por el otro, quiere pegarse al cerebro para protegerlo del mal que percibe el alma. Y la parte rebajada, aparentemente hinchada, parece haber sido colocada en esta posición por los fantasmas que se desbordan del cerebro, con el fin de resguardar el alma y protegerla del mal que teme. Darwin rechaza las fantasías de Le Brun por ser sorprendentes sin sentidos y las compara con sus propias teorías basadas en la observación. Pero las cejas seguían siendo simbólicas en los tiempos de Darwin. En la fecha de su muerte, 1882, el término highbrow, ceja alta, significaba intelectual o culto, o culto. Y más adelante serviría para burlarse de lo pseudointelectual y culturalmente pretencioso. Al cabo de unos pocos decenios, el término generó un antónimo, lowbrow, ceja baja. Quedaba pendiente otra inevitable acuñación que tuvo lugar después de la Primera Guerra Mundial. Aunque sonaba a palabra sacada de Tolkien, middlebrow, ceja media, designaba a cualquier persona o idea que los tenidos por highbrows descartaban por convencional. Casi por definición, los lowbrows no aplicaban el término ni a sí mismos ni a nadie. En 1925, la revista humorística inglesa Punch denominó ingeniosamente a los middlebrow con estas palabras: son las personas que confían en que algún día se habituarán a lo que debe gustarles. Se ensayaron otros neologismos como bradbrow, ceja ancha, y mezzobrow, ceja intermedia, que se extinguieron enseguida. Para Cesare Lombroso, el criminólogo italiano del siglo XIX, una de las manifestaciones físicas del prototipo corporal de criminal degenerado era que las cejas tendían a encontrarse sobre la nariz. Bram Stoker definió a su Drácula como si lo pintara a partir de un boceto de Lombroso, e incluso las cejas del vampiro corresponden al modelo. Leemos: tenía las cejas muy gruesas hasta casi juntarse encima de la nariz, y con un pelo tupido que parecía ensortijarse debido a su misma abundancia. No se trata de una ocurrencia singular. A menudo las cejas crecen hasta unirse, formando una sola franja larga y oscura, fenómeno que tiene como caso más célebre la llamativa ceja única de la pintora mexicana Frida Kahlo, que ella celebra y exagera en muchos autorretratos. Unos grupos étnicos tienen las cejas más pobladas que otros y mayor propensión a borrar el espacio intermedio. A veces, en la Grecia y la Roma antiguas, estas cejas se apreciaban y había mujeres tan pesarosas por tener las cejas separadas que se las unían con col o cualquier otro cosmético. Lo mismo Ovidio que Petronio hablan de cejas postizas para mujeres elaboradas con pelo animal. En muchas zonas del mundo, sin embargo, la reacción ante el pelo de las cejas ha consistido en tratar de reducirlo más que agrandarlo. Existe un divertido diálogo entre mujeres que hablan de sus cejas en la comedia de Shakespeare, El cuento de invierno. Mamilio es el joven hijo del rey Leontes de Sicilia. Cuando a su madre Hermione se le hace molesto el vital y vigoroso Mamilio y trata de colocarle una dama de compañía, las razones que da él para rechazarla y elegir otra ofrecen a Shakespeare oportunidad para desplegar uno de sus irrelevantes pero perspicaces apartes. Empieza Mamilio hablando con la dama segunda. Mamilio, a ti sí te quiero. ¿Por qué, mi señor? No porque tus cejas sean más negras, aunque dicen que las cejas negras es lo que mejor les sienta a algunas, mientras no sean muy espesas y formen semicírculo o una media luna hecha a pluma. ¿Quién nos ha enseñado eso? Las caras de las mujeres. A pesar de que Shakespeare lo expresa maravillosamente, Mamilio no necesitaba ser un genio para darse cuenta de ese hábito normal. Las pruebas del cuidado cosmético de las cejas son tan antiguas como la propia civilización. Se supone que Cleopatra se repasaba las cejas para moldarlas a sus antojos y al estilo del momento. Estos distintos estilos pueden apreciarse en innumerables pinturas y esculturas del Mediterráneo antiguo. De fiarnos de los impresionantes retratos con visos realistas de las momias de Fayum, que se pintaron en paneles sobre los cuerpos envueltos en telas durante el siglo I después de Cristo, las romanas se ataviaban con elegancia, pero no se depilaban sus nobles frentes. A mediados del siglo XV, un monje italiano llamado Firenzuola pontificaba sobre las cejas femeninas en su diálogo de la Bellezza delle Donne. La línea de las cejas no debe ser recta sino curvada según un arco que apunta hacia la coronilla, tan suave que apenas se percibe, pero en las sienes tiene que descender de manera más patente. En la época del Renacimiento, con frecuencia las mujeres se afeitaban y depilaban las cejas hasta reducirlas a líneas etéreas. Ciertas madonas de la época, como la muy estilizada Virgen con el Niño, San Juan Bautista y Catalina de Alejandría, de Neroccio, de Landi, muestran cejas de una delicadeza caligráfica como las que más tarde se curvarían sobre los rostros de Jean Harlow y Marlene Dietrich. Algunos comentaristas observan que las cejas son menos prominentes en las mujeres, con lo que al reducirlas se acentúa el carácter femenino. No obstante, como señala el escritor sobre temas científicos Daniel McNeil, hay muchas culturas en el mundo que también se depilan las cejas, desde las tribus amazónicas, que desdeñan todo el pelo facial, hasta las mujeres musulmanas Hanafi, que se depilan por razones religiosas. Todas las facetas visibles del cuerpo humano se transforman en otra clase de señal cuando se las exagera, reduce o suprime. Es una consecuencia de la interacción entre cultura y naturaleza. Estos apaños todavía prosperan. Muchas mujeres y hombres se acicalan las cejas adaptándolas a las cambiantes modas. La belleza voluptuosa de Sofía Loren quedaba resaltada por las cejas oscuras y abundantes de los años 50, pero una década después se las había afeitado y vuelto a dibujar encima. En los primeros planos, las cejas de esta fase recuerdan a los dibujos a punta seca de Durero. Los flujos y reflujos históricos de la moda de las cejas han sido acelerados por el ansia de novedad y por el cine. A lo largo de toda la historia cinematográfica, los actores y actrices han influido en el estilo de las multitudes anónimas que desde la oscuridad admiraban sus rostros agigantados sobre la pantalla. Audrey Hepburn, Isabella Rossellini, Brooke Shields, Dorothy Dandridge, a todas se les ha copiado al detalle sus características cejas. Durante un tiempo, en las cejas, como en todo lo demás, el valor máximo que se impone consiste en modificarlas hasta la perfección. Luego, periódicamente, la alta moda readmite en el club las cejas de aspecto más natural. La mayor parte de la literatura sobre cejas se centra en las de las mujeres, pero los hombres se han cuidado tanto o más de las suyas. Piénsese en el escepticismo con que arquea el entrecejo William Powell vestido de smoking mientras bate un martini haciendo de Nick Charles en la cena de los acusados. O en Clark Gable, Elvis Presley o Sean Connery. Es difícil imaginar que sus caras fueran ni de lejos tan llamativas sin sus espectaculares cejas. Tanta atención a dos manchitas pilosas justifica la pregunta que planteó el poeta inglés Matthew Prior. ¿Para qué un ojo sin ceja? Hay quien dice que, aunque podamos aceptar que los animales merecen respeto y que es moralmente incorrecto maltratarlos, ¿acaso no es cierto que los recursos económicos y humanos que emplea el movimiento que se dedica a defenderlos bien podrían destinarse a combatir las injusticias de que son objeto los seres humanos? Pues sí, hay mucha gente que se hace esta pregunta. Así que escuchemos a Kepa Tamames responderla. Claro que sí. Los recursos que hoy se emplean en la defensa de los animales podrían ser suspendidos y reorientados hacia la lucha contra las muchas desgracias que asolan a la humanidad. Se trata de una posibilidad como otra cualquiera. Pero la pregunta clave que gravita sobre este planteamiento es la siguiente: ¿por qué el cambio debería ser asumido como deseable en sí mismo? Si la respuesta es del tipo porque unos son animales y otros humanos, ello nos lleva de nuevo al fondo de la cuestión, una y mil veces repetida a lo largo de estas páginas que os van leyendo a este lado de la tumba, y que no es otra que la ideología antropocéntrica que condiciona nuestra visión del mundo en general y respecto a la comunidad zoológica en particular. En definitiva, el estatuto de inferior que en la actualidad se concede a todo aquel individuo que no pertenece a nuestra especie. Así, como quiera que la idea sugerida es en realidad una extensión de otros planteamientos, no vendrá mal repetir, en parte también, otras respuestas ya dadas. En la medida que las tesis animalistas se basan en la presunción de que todos los sufrimientos son malos e indeseables para la víctima que los padece, por encima de factores irrelevantes como la especie, parece claro que lo que se propone aquí es una suerte de trasvase de solidaridad de un área a otra, del terreno animal al humano, en concreto. Pero ya se ha explicado que no existen argumentos sólidos para concluir que el mismo grado de dolor experimentado en paralelo por un humano y un perro sea peor para el primero, por el mero hecho de ser Homo sapiens, en lugar de Canis familiaris. Quizá exista alguna razón no expuesta hasta la fecha para defender tal cosa, pero es difícil identificar su justificación a través de algo tan particular como la pertenencia a una especie animal concreta. Así, no sería distinto desde un prisma moral plantear otro tipo de trasvases solidarios, por ejemplo, de la labor en pro de los niños a la de los ancianos, de la de las mujeres a la de los varones, de la de los europeos a la de los asiáticos. Alguien puede pensar con toda razón que entramos así en un terreno delirante, pero este no es un guión diseñado por el movimiento animalista, sino una respuesta lógica y coherente a la sugerencia que aquí se expone. Si aceptamos que las distintas áreas de ayuda que se desarrollan en el ámbito humano tienen su propia entidad para ser llevadas a cabo, que no tienen por qué entorpecerse entre ellas y que son en consecuencia perfecta y afortunadamente compatibles, ¿cuál es la razón exacta por la que se lanza con tal frialdad una propuesta como la que encabeza este planteamiento? La respuesta es tan clara como decepcionante. Demasiada gente sigue creyendo todavía que explotar a los animales en numerosas circunstancias de nuestra vida cotidiana está legitimado por el trivial hecho de que nosotros somos humanos y ellos no. Por mucho que intentemos dotar a la exposición de argumentos más o menos sofisticados, la razón última se muestra desnuda y fría. A pesar de todo, el planteamiento Capital comienza por un reconocimiento interesante. Puede que no sea sino una simple introducción tramposa a la pregunta central, pero asumamos que quien la plantea cree con absoluta honestidad lo que afirma. Es decir, que los animales merecen respeto y que puede que no sea correcto causarles daño. Si es así, ¿qué se supone que debemos hacer ante esta situación injusta? ¿Quedarnos de brazos cruzados? Porque lo cierto es que el interlocutor no sugiere trasladar una parte de los recursos compasivos que ahora destinamos a los animales al campo humanitario, sino todo en conjunto, lo que dejaría a un ejército de seres maltratados en la más absoluta indefensión, cosa en sí misma maliciosa, incluso en el sistema de valores ético de quien formula la propuesta. Propuesta que también podría invertirse, dicho sea de paso. En efecto, y puestos a aportar ideas, debería resultar igualmente válido cortar el flujo solidario hacia los humanos y desviarlo todo él a los animales que tanto lo necesitan. Incluso un escenario como este sería más razonable que el primero, si nos limitásemos a calibrar el sufrimiento evitado con una y otra sugerencia, usando para ello una especie de balanza imaginaria. Por razones que tienen que ver sobre todo con el número de individuos implicados y con el nivel de opresión que sufren, todo apunta a que la explotación organizada de los animales genera un sufrimiento muy superior al que padecen los humanos en similares circunstancias. Aun aceptando esta hipótesis, he de decir que no conozco personalmente a ningún activista por los derechos de los animales dispuesto a afirmar sin más tal proposición. Es una suerte que existan soluciones intermedias sin tener que recurrir a un escenario de elección dramática. Un compromiso firme para cambiar algunas de nuestras costumbres cotidianas serviría para hacer desaparecer buena parte de los sufrimientos que ahora infligimos a los animales. Y entonces sí podríamos empezar a pensar en un trasvase urgente de voluntarios a la causa de los seres humanos.
Yeah, you gotta hold on tight to your life. Cause all you got, you know, your dreams. Yeah, you gotta keep them dreams burning. Yeah, you gotta keep them dreams burning forever. Baby. Yeah, 'cause we all love you. Yeah, we all love you, all your friends. So keep them dreams burning forever. Forever. Yeah. Baby. Yeah, you gotta hold on tight. You gotta hold on tight to yourself. Yeah, you gotta keep them dreams burning forever. Them dreams. Yeah, keep that flame burning forever. Yeah, keep that flame glowing.
amigas y amigos, lo que viene ahora es una colaboración que nos pasó un amigo oyente llamado Tony Moro, que la teníamos pero no la teníamos a mano, y ahora por fin la hemos recuperado y os la vamos a leer ahora. Lleva por título una curiosa retahíla que dice lo siguiente: los verdaderos hechos del caso Spector, o cómo el día que P. Spector se percató de que el sol es como un cadáver en el fondo de un pozo, decidió apretar el gatillo. Romance, informe, exposición de los hechos. A las 0 horas, en el bosque de la villa montañosa, el todoterreno de K1 se paró. K1 puso un CD con música de Phil Spector y cargó su escopeta. Tras un rato de espera, justo cuando empezó a lloviznar, un ciervo verde y después otro naranja fueron abatidos por K1. K1 pidió ayuda a Monseñor para transportar las piezas al restaurante La Barca Sumergida. Allí en el restaurante, un saxofonista, bajo y batería, y mientras unos empleados del restaurante despellejaban al ciervo naranja, se interpretaron unos temas de Phil Spector. Esa misma noche, y en el mismo bosque, en una cabaña abandonada, cuando el plenilunio resplandecía, P1 y P2 ataron en la mesa de la cabaña con cinta de embalar plateada a una oveja que habían robado en una granja cercana, y copularon con el angulado que no dejaba de balar una tonadilla de Phil Spector. Mientras P1 no trajinaba la ovejita, miraba por el ventanal un paisaje nevado. En aquella noche de luna llena, K1 puso cara de asombro cuando, al darse la vuelta, vio que la oveja se había convertido en una mujer que tenía el sexo completamente ensangrentado. De repente irrumpieron en la cabaña unos soldados sin ojos que ametrallaron a todos los presentes en la cabaña. Posteriormente descuartizaron los cadáveres en un periquete y se los comieron, mientras unas setas negras que crecían contiguas a la cabaña interpretaron Corina, Corina. tiempo después, el tacón de aguja de Madame, Madame atravesaba el ojo del ciervo naranja, mientras el ciervo verde, resucitando, sodomiza a la propietaria de los zapatos de tacones de aguja. Asimismo, el ciervo naranja se incorporó y con voz de mezzosoprano interpretó Rebel in the Meantime. Un coche que avanzaba en la noche atropelló a unos animales transparentes que reflejaban el cielo estrellado. El vehículo volcó y ardió, pero sus ocupantes, que eran unos gemelos clónicos a P. Spector, con el aspecto de este a los 7 años de edad, salieron por su propio pie. Los gemelos mearon al unísono en la cuneta. El reguero de sus meadas fue a parar a un riachuelo en el que flotaba el cadáver de una mujer rubia, y fue en ese momento cuando P. Spector se despertó, miró al océano Pacífico por el amplio ventanal. Parece ser que Spector hizo amago de levantarse, pero continuó tumbado mientras en el aire sonaba Angel Eyes. Así permaneció hasta que volvió a anochecer. Alguien, como una sombra, se deslizó hasta el oído de Spector y le susurró: ¡Asesino! Seguidamente, P. Spector bajó al sótano, cogió un hacha y se cortó los pies de dos certeros hachazos. Seguidamente sonaron las sirenas de los coches patrulla. Spector fue detenido por la policía mientras los camilleros de la ambulancia colocaban su cuerpo en una camilla y sus pies en otra camilla, más pequeña. Cuando la ambulancia chocó frontalmente con un vehículo conducido por James Dean, que había resucitado para la ocasión y que circulaba 200 millas en contradirección, esto hizo que el cuerpo de Spector saliera despedido atravesando la luna delantera de la ambulancia. Al hacerlo, su cabeza se separó de su tronco, yendo a caer a la cuneta en donde habían meado los gemelos clónicos. En ese momento apareció la figura del dios Shiva, que dejando su tridente clavado en la tierra, cogió la cabeza de Spector y la lanzó a donde había ido a parar su tronco, y antes que la cabeza cayera al suelo, Copala la sujeta e instantáneamente la coloca perfectamente sobre los hombros de P. Spector. Casi simultáneamente, Cali, con una punta de una de sus espadas, hace encajar de nuevo los pies debajo de las pantorrillas de Spector. Así se produjo la huida de Spector, según testigos presenciales. Algunos afirmaron que Spector se dirigió meteóricamente, desierto adentro, hacia el sol crepuscular, en el que dicen otros que desapareció como quien se tira a un pozo sin fondo.
Mi amor cogerá, te quiero a ti, ahora cogerá, soy para ti, no seas así, corina, ven hacia mí, corina, 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 te adoro yo, oh mi amorcito. Thank you.
Bien, pues después del texto que os hemos leído de Tony Moro, que nos lo pasó en mano, para que lo leyéramos aquí, que le agradecemos mucho la confianza, y del tema con el que hemos acompañado su texto de los Crazy Boys, con la referencia dentro del texto a ese tema, os hemos puesto una canción de otra persona que nos pasó su CD en mano también, para que desde aquí lo difundiéramos, y nosotros, que Esteban Matuque con su CD Raros en la calle, lo podéis encontrar por internet y creo que también está en el Spotify, y os he puesto un tema suyo llamado Aroma. Bueno, pues si nos queréis enviar también alguna otra cosa para que desde aquí le demos también difusión y para enriquecer también el mundo extraño de este lado de la tumba, nos encantaría que nos enviarais vuestro material, vuestras cosas escritas, sonoras, lo que queráis. Ya sabéis que nuestra dirección es el correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. O bien el apartado de correos 12.065-12065 de Barcelona 08080. Luego, si nos da tiempo, os digo otra vez las direcciones. Ahora vamos rápido para que nos dé tiempo. Al final solo podremos empezar o iniciar nuestro viaje a Checoslovaquia, pero bueno, haremos una introducción, un pequeño trocito, porque lo que ahora os queremos leer es un relato, el segundo y último relato que os leemos, de la californiana nacida en el año 74 en Berkeley, California, y que es más conocida como directora de cine. Tiene un par de películas que han circulado bastante al parecer, aunque yo no las he visto, pero he leído sobre ellas y pintan bastante bien. Y que ha escrito este libro de relatos y me parece que un libro más, pero no estoy seguro. De Miranda Julie, que es de quien os estoy hablando, de su libro Nadie es más de aquí que tú, un fantástico, entrañable y muy tierno libro, a la vez que muy duro en ocasiones, con un tono muy agridulce. Os dejo con uno de sus relatos más breves y también más, no sé, con más carga dramática, que lleva por título Esa persona. Miranda Joly. Persona está emocionándose en este instante. Alguien en algún lugar tiembla de emoción porque algo extraordinario está a punto de ocurrirle a esa persona. Esa persona se ha vestido para la ocasión. Esa persona ha esperado y soñado con este momento. Y ahora está sucediendo de verdad. Y esa persona apenas si puede creérselo. Pero la cuestión ya no consiste en creer. El tiempo de la fe y de la fantasía ha concluido. Esto está sucediendo de verdad. Esto requiere una actitud sumisa y reverente. Es posible que tenga que arrodillarse igual que cuando alguien es armado caballero. Es muy raro que a alguien le den el título de caballero, pero esa persona es posible que se arrodille y que reciba un toque de espada en cada hombro. O lo más probable es que esa persona esté dentro de un coche o en una tienda o bajo un toldo de vinilo cuando ocurra. O hablando por teléfono o conectada a internet. Podría ser la respuesta a un mail suyo. Ahí tienes tu título de caballero. O un largo, jocoso y farragoso mensaje telefónico en el que todas las personas a las que esa persona conoce hablan a través de un manos libres y todas le dicen a la vez: «Has pasado la prueba, todo era una prueba». Estábamos gastándote una broma. La vida real es mucho mejor que eso. Esa persona se ríe a carcajadas con alivio y vuelve a poner el mensaje para escuchar la dirección del lugar en que todas las personas que ha conocido a lo largo de su vida la esperan para darle un abrazo y para incorporarla a la vida real. Es muy emocionante y no se trata de un sueño, sino que está ocurriendo de veras. La esperan junto a una mesa con bancos adosados en un parque por el que esa persona ha pasado antes muchas veces. Allí están ellos, allí están todos sus conocidos. Hay globos atados a los bancos y la chica que solía ponerse al lado de esa persona en la parada del autobús está agitando una serpentina. Todos sonríen. Por un instante se intimida ante aquella escena y siente la tentación de huir, pero eso sería como si esa persona se deprimiese en el día más feliz de su vida. De modo que esa persona se sobrepone y se une al grupo. Los profesores de algunas asignaturas que a esa persona no se le daban bien la besan y abjuran de las asignaturas que enseñaban. Los profesores de matemáticas le confiesan que las matemáticas eran tan solo una manera anómala de decirle te quiero. Pero ahora están diciéndoselo, te queremos. Y los profesores de química y de educación física también están diciéndoselo. Y esa persona tiene la certeza de que lo dicen en serio. Es algo asombroso. Algunos pardillos, imbéciles y gilipollas se dejan ver por allí de vez en cuando y es como si se hubiesen hecho una operación de cirugía estética. Tienen la cara desfigurada por el amor. Los gilipollas guapos son simplones y amables. Los pardillos feos son encantadores. Pliegan el jersey de esa persona y lo colocan cuidadosamente en algún sitio para que no se ensucie. Lo mejor es que todas las personas a las que esa persona ha querido se encuentran allí. Incluso los que se marcharon. Todos le estrechan la mano y le dicen qué difícil le resultó fingir que se habían vuelto locos, meterse luego en el coche y marcharse y no regresar nunca más. Esa persona casi no puede creérselo. Aquello parecía tan real. Le partieron el corazón y ya ha sanado, y ahora esa persona apenas sabe qué pensar. Esa persona está medio loca, pero todos la tranquilizan. Todos explican que fue absolutamente necesario comprobar lo fuerte que era. Ah, mira, ahí está el médico que le recetó la medicina que dejó temporalmente ciega a esa persona, y el hombre que le pagó $2,000 para que se acostara con él 3 veces cuando esa persona estaba sin un duro. Han acudido esos 2 hombres, da la impresión de que se conocen. Ambos portan unas pequeñas medallas y en este instante se las están prendiendo a esa persona. Son unas insignias que premian el honor y la fortaleza. Las insignias relucen bajo el sol y todos aplauden. De repente esa persona siente la necesidad de ir al apartado de correos. Es una costumbre antigua y aunque todos vayan a comportarse de manera fenomenal de ahora en adelante, esa persona aún desea recibir correspondencia. Esa persona dice que volverá enseguida y todos los conocidos le dicen, de acuerdo, no hay prisa. Esa persona se sube al coche y conduce hasta correos, abre el apartado, pero no hay nada. Aunque sea martes, que es un día en que todo el mundo sabe que llega mucho correo. Esa persona se decepciona tanto que vuelve al coche y, olvidándose por completo del picnic, conduce hacia su casa y activa el buzón de voz. Pero no hay ningún mensaje, solo aquel en que le dicen, en que le decían que había pasado la prueba y que la vida era algo mejor. Tampoco tiene ningún correo electrónico, quizá porque todo el mundo está en el parque. A esa persona no le parece oportuno volver al picnic. Esa persona se da cuenta de que quedarse en casa significaría dejar plantados a todos sus conocidos. Pero el deseo de quedarse en casa es muy fuerte. Esa persona quiere darse un baño y después irse a la cama a leer. Esa persona remueve las burbujas y escucha el sonido de millones de burbujas reventando a la vez. Casi parece más un único y suave sonido que muchos sonidos imperceptibles. Sus pechos apenas sobresalen del agua. Esa persona mueve las burbujas encima de sus pechos y hace figuras extrañas con la espuma. Pero ahora todos deben de haberse percatado de que esa persona no va a volver al picnic. Todos estaban equivocados. Esa persona no es la que todos creían que era. Esa persona se sumerge bajo el agua y mueve el pelo como si fuese una anémona. Esa persona puede permanecer bajo el agua durante un tiempo impresionante, pero solo en la bañera. Esa persona se pregunta si alguna vez habrá una competición olímpica que consista en aguantar la respiración bajo el agua de la bañera. Sin duda, si hubiese tal competición, esa persona sería la ganadora. Una medalla olímpica la redimiría a los ojos de todos sus conocidos. Pero tal modalidad no existe, de modo que no habrá redención alguna. Esa persona se lamenta por haber arruinado la única oportunidad que tenía de ser querida por todos. Mientras esa persona se mete en la cama, el peso de esa tragedia parece oprimirle el pecho. Pero es un peso reconfortante, algo parecido al peso de un cuerpo humano. Esa persona suspira. Los ojos de esa persona empiezan a cerrarse. Esa persona se duerme.
Candy, please don't let them in. Because they'll try
to put out every fire you start.
Sí, 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 amigas y amigos, seguís a la escucha de A Este Lado de la Tumba. Y ahora vamos a entrar, o si no entrar, irnos acercando algo tangencialmente a nuestro viaje a Checoslovaquia, o más concretamente a los autores de Praga. Pero lo haremos por medio de una de nuestras secciones que estamos recuperando en el programa de hoy, que ya teníamos un poco abandonadas, y en concreto a los textos que os leemos, a estos fragmentos que os leemos de autores, poetas, escritores, ensayistas, lo que sea, dramaturgos, que estuvieron presos, prisioneros en alguna cárcel del mundo alguna vez y escribieron sobre su experiencia allí, y para reivindicar un poco la libertad y la abolición de las cárceles y como centros de sometimiento, que es como están organizadas hoy en día. Así que os vamos a leer un texto de una autora checa, una reconocida autora checa llamada Eva Kantúrková, que pasó la mayor parte de 1981 en prisión por sus supuestas actividades contrarias a los intereses de la República. Era signataria y partidaria de la Carta 77, que era la Declaración de Derechos Humanos, y el grupo homónimo que abogaba por la libertad democrática para la antigua Checoslovaquia. Sus novelas estuvieron prohibidas hasta la caída del comunismo en el 89. Se supone que todavía vive en Praga, y lo que os voy a leer pertenece a su libro Mis amigas de la casa de los muertos, que son las memorias sobre su encarcelamiento, publicadas en 1981. Y la traducción del checo es de Mónica Zgustova, que por cierto creo que es, si no me equivoco, sí, sí, claro, de seguro es la traductora de Bohumil Hrabal, de las obras de Hrabal. Y bueno, pues os voy a leer este fragmento muy curioso en el que se juntan varios de los temas que nos atraen, esta reivindicación de la libertad de los presos con el ámbito espiritista al que tan aficionados somos a este lado de la tumba. Así que vamos allá con Los espíritus de los difuntos, de la checa Eva Kantúrková. Eva Kantúrková, en el año 1981. El ambiente de una cárcel suele estar impregnado de superstición. Los ritos mágicos se pasan de un preso a otro con el ejemplo y la experiencia personales. En nuestra celda no pasaba una hora sin la presencia de un difunto. Cansadas, agotadas todas las preguntas, les interrogábamos aún. ¿Por qué estamos aquí? ¿Volveremos a casa? ¿Cuándo? Ahora, mientras escribo, esbozo una sonrisa escéptica, pero entonces allí los oscuros poderes de la magia me ponían la carne de gallina. Usábamos un libro para invocar a los espíritus de los muertos, probablemente una reminiscencia del misal utilizado en la magia negra. Poco importaba el contenido del libro, se trataba más bien de un mero instrumento que no debía de pesar demasiado ni ser excesivamente grueso. El dedo índice sujetaba el lomo del libro para que el espíritu pudiera mover el volumen. Si el espíritu quería decir sí, el libro giraba libremente a la derecha, para decir no a la izquierda. Cuando no contestaba, a veces a un espíritu le desagradaba alguna pregunta o ignoraba la respuesta, o la pregunta no se había planteado correctamente, el libro permanecía inmóvil. Ahora sonrío ante todo eso. Allí, sin embargo, toda aquella ceremonia me absorbía por completo. Y si bien fui incapaz de reprimir mi falta de fe, lo cierto es que mi escepticismo quedaba arrinconado. Me entregaba a la experiencia de todo corazón, al igual que las mujeres llenas de fe. Mi cuerpo temblaba como el de las demás, sentía la tensión creciente si el espíritu se daba a conocer. La ceremonia me conmovía y me fascinaba. Recordando ahora aquellos momentos, sin embargo, supongo que más que los espíritus de los muertos, lo que me conmovía en verdad eran las mujeres en la celda. Intenten imaginárselas. Una celda oscura y repugnante, un mundo sin consuelo, muerto. Unas almas desamparadas, sin casa, con la última chispa de esperanza a punto de apagarse. Un puñado de mujeres tan arregladas como era posible con aquellos harapos repugnantes que llevaban. Mujeres con los ojos hundidos en profundas ojeras, con una tez gris y mate, la mirada casi extinguida. Se apretujaban en un rincón, el único lugar de la celda que no se descubría fácilmente si alguien vigilaba a través de la mirilla. En nuestras cárceles ateas y antiespirituales estaba estrictamente prohibido invocar a los espíritus. Cuatro, cinco, seis mujeres, seis mentes, cada una ardiendo no con 10 o 12, sino con 100 preguntas candentes. Preguntas crudas, dolorosas, sobre las esperanzas perdidas, amores rotos, oportunidades de fuga. Sobre vidas desbaratadas, cada una era perfectamente consciente de ello, y los años vacíos, muertos, que tenían aún por delante. Resulta extraño que deseasen encontrar un hilo de seguridad, de verdad, de esperanza. Los vivos eran inaccesibles o ya les habían vuelto a la espalda, de modo que esas mujeres desgraciadas no tenían más remedio que llamar a los muertos. Espíritu del difunto Václav Bohtisek, te llamo del reino de los muertos, ven aquí para estar con nosotras. Un momento de tenso silencio, entonces el libro gira primero vacilante, luego con decisión hacia la derecha. Espíritu del difunto Václav Bohtisek, ¿estás con nosotras? La voz tiembla, el libro asiente. Espíritu del difunto Václav Bohtisek, te agradezco que hayas venido. El libro está inmóvil, espera. Va bien tratar a los difuntos con cortesía y de hecho la forma de la ceremonia está prescrita. Espíritu del difunto Václav Bogdíšek, ¿vas a contestar a mis preguntas? Vacilando, el libro se mueve hacia la derecha. Gracias, espíritu del difunto Václav Bogdíšek. ¿Puedo plantearte la primera pregunta? Conversar con un espíritu requiere una ceremonia. El libro gira hacia la derecha.
Und Kellermenschenbrot ganz auswendig erlernt, wie das Faktotum Wagner studiert des Faustens Etiketten.
Estuvimos sentadas en silencio, quietas, escuchando las preguntas ansiosamente. Era menester pronunciarlas con claridad, el espíritu las oía y nosotras también. Nos convertíamos en participantes de una confesión, porque cada una preguntaba sobre lo que más la preocupaba. Las preguntas tenían que ser francas y abiertas. Puedes tomarle el pelo a la gente, pero no a un espíritu. Nos apretujábamos en un grupito experimentando la hora de la verdad, la ajena y la propia. Curiosamente, ninguna de nosotras se aprovechó luego en nuestras riñas de los secretos que había oído en las conversaciones con los espíritus. Incluso las chicas más duras sabían que lo que pasaba en aquellos momentos era sagrado. Además, estábamos convencidas de que, en un caso así, el espíritu se vengaría. Ese ritual oscuro era un grito que pedía misericordia, un juego con la fortuna. Una chica llamó en broma a Adolf Hitler y luego Hitler se negó a abandonar la celda y regresar al reino de los difuntos. Se resistía a nuestras imploraciones. Espíritu de Adolf Hitler, regresa al mundo de los muertos. El libro permanecía inmóvil. Cuando pasaba algo parecido, la que había invocado el espíritu debía guardar el libro toda la noche y dormir con el difunto. Aquel día nos sentimos angustiadas. ¿Quién sabe qué puede hacer un espíritu como el de Adolf Hitler? Tuvimos mucho cuidado de no ofenderle. Por la mañana la chica dijo que el espíritu se había ido. Lo sabía porque nos veía relajadas. Cada espíritu se comporta de modo muy distinto. Algunos se presentan enseguida, otros se hacen de rogar, pero lo que tienen en común todos sin excepción es su susceptibilidad cuando les gastamos bromas o los insultamos. Si alguien no cree en ellos, es preferible no llamarlos, porque pueden vengarse. Nos sentábamos una al lado de otra y nos dábamos ánimo, recordando la formulación correcta de las preguntas rituales. ¿Se celebrará pronto mi juicio? ¿En marzo? ¿En abril? ¿Me caerá una sentencia dura? ¿O será corta? ¿Algo intermedio? ¿Un año? ¿Cinco años? ¿Siete? ¿Me mandarán al campo de trabajos forzados? ¿Vendrá a verme alguien? ¿Vendrá mi marido al juicio y mi madre? ¿Me abandonará Karel? ¿Me perdonará Jan? ¿Se ocupará mi madre de mi hija? ¿Me requisarán el piso? ¿Me requisarán mis ahorros? ¿Mi marido declarará contra mí? ¿Se divorciará? ¿Me quitarán a los niños? ¿Me perdonarán mis hijos? ¿Me darán por perdida? ¿Mi familia me abandonará? ¿Acabaré mis días sola? ¿Tendré a dónde volver? ¿Podré regresar a casa algún día? ¿No me pondré enferma? ¿No voy a morir? ¿Sobrevivirá mi madre al hecho de que su hija esté en la cárcel? ¿Voy a recibir un paquete? ¿Mañana? ¿Dentro de una semana? ¿Y una carta? ¿Vendrá a verme mi abogado? ¿Tendré que presentarme a más interrogatorios? Espíritu del difunto Václav Bogdíšek, ¿habrá amnistía general o solo se aplicará a algunos delitos? ¿Será aplicable a mi caso? ¿Estaré ya en el campo de trabajo? ¿Estaré aún en la cárcel? Espíritu del difunto Václav Bogdíšek, ¿cuándo me van a dejar volver a casa? Los espíritus eran generosos. Siempre respondieron sí a una amnistía. este lado de la tumba. Puedes escribirnos al apartado de correos 12065-12065 de Barcelona 08080 o al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. Nuestro podcast con los programas desde el 2007, con algunas interrupciones, está en la dirección a este lado de la tumba.contrabanda.org. Y nuestro blog, Maranasati las 3, donde hay algunos de los textos o autores que pasan por aquí, en Juan Nicho, juannicho.wordpress.com. Y bien, en el tiempo que nos queda, en esta última media hora que nos queda, vamos a presentaros un poco a algunos de los autores que tendremos en el próximo programa, y si no a los autores, sí a un vistazo general. De momento, la parte correspondiente a los poemas correrá a cargo de un autor que ya hemos tenido aquí con uno de sus libros y que lo dejamos ahí, y que lo vamos a continuar con poemas extraídos de su libro Avanzando. Os hablo de Vladimir Holland, un poeta que en la época en que hizo este libro, entre el 43 y el 48, ya empezó a ser acusado de formalismo decadente, por lo que optó por pasar de la vida social en la que había intentado integrarse, pero por lo visto no era posible. Y aparte de formalista y decadente, fue acusado de muchas otras cosas que, por otra parte, hacen que a nosotros igual posiblemente nos guste mucho más. Y como os digo, os voy a leer unos pocos poemas de este hombre, un relato de uno de los autores checos, y nos despediremos de momento. Aquí tenéis una primera selección, en el próximo programa habrán bastantes más, de este libro suyo, Avanzando, de Vladimir Holland. Nada. Si es el alba y yo no sé por qué toda la semana he bajado corriendo por las frías avenidas hasta esta puerta, donde ahora estoy en pie frente a mi tiempo. No quería forzar el futuro, no quería despertar al ciego. Tendrá que abrirme la puerta y marcharse de nuevo. Acera. Es una vieja vendedora de periódicos que cada día llega cojeando hasta aquí. Cuando agotada ya no tiene fuerzas para llevarlo, suelta el paquete de ediciones extraordinarias, se sienta encima y se adormece. Los que pasan delante están tan acostumbrados que ni siquiera la ven. Y ella, misteriosa y muda como una sibila, esconde lo que debería ofrecer. Empieza a llover. Noche en la aldea. ¿Por qué esta angustia? ¿Por qué estos recuerdos que asaltan y oprimen? ¿Por qué cada mirada nos es devuelta, sellada con signo prometedor? ¿Por qué el agua se lleva a todas las pasarelas? ¿Por qué la única predicción posible brilla siempre como los dientes del vigilante nocturno? Limítrofe oscuridad, Tras cruzar el cementerio, el campanero sube las escaleras y mientras se oye el toque del Ángelus, entre risas, los chicos obturan la entrada de la torre con viejas losas sepulcrales. ¿Espejismo? Despertado en medio de la noche, por la ventana abierta, vi en el cielo dos lunas y con horror dije, ha empezado el día del juicio. Me quedé tan solo de repente que no tuve tiempo ni para la soledad, que revolvía a las tripas de la infancia. Me quedé tan desvalido que ni el tiempo, que antaño se ocultaba en el interior de mis poemas recién escritos y por ello quiso una vez su muerte, insistía ahora en su poder. Oh, vanidad, tan desesperado estaba que toqué como un fuego fatuo las cosas simples de cada lado de los siglos, como si la búsqueda pudiera ser aún futuro, o tal vez solo porque el mudo soliloquio, obediente al subterráneo compás, lanzaba el alma de nada a nada. Pero más tarde el viento entornó la ventana y en el cielo se alzaba solo una luna. El día del juicio aún está por llegar. Lamento de un difunto. Me permitieron regresar un rato junto a los míos. En el suelo familiar reconocí la barcaza y llegué pronto al pueblo. El viento se deslizaba por las mangas del sauce. Era domingo, la familia estaba sentada en el huerto. Mi hermana llevaba la leche a la bodega. No pensé que les asustaría, pero al ver que no creían que era realmente yo, no hubiera debido decir que estaba vivo. Todo se desvaneció en el aire, entre alaridos de violetas y pensamientos. Y ante mí se hacía migas el tejido paisaje, amapolas silvestres, claro de luna y despertador del muro del cementerio. Es una lluvia otoñal obstinada hasta el aburrimiento que reúne la espuma de rabia escondida por todos. Los que hace ya mucho están encerrados en la habitación, pálidos en pie junto a la ventana, miran con exigente y mordaz voluptuosidad cómo, muy cerca del parque, un niño calado hasta los huesos ofrece a nadie flores de papel, protegiéndolas con el hueco de la palma de la mano. En vano las protege, las ofrece en vano, y en vano las protegerá y ofrecerá, mientras no lo intente en el lenguaje de los animales, o se decida a pasar por el parque tanto tiempo desdeñado, donde no hay otra cosa que un banco sin pintar, un banco en el que se ha ahorrado, un banco para muertos. Pasaste por allí. Es una mísera pista de patinaje de suburbio, regada con cucharones de Nochebuena y helada el Día de Reyes. En su rincón un viejecito hace sonar el gramófono. Como tiene un solo disco, lo repite una y otra vez. Con gran ternura, soplando, le quita la nieve de encima y cuidadosamente pone en marcha la música, que tiembla como una yegua al ser montada o como láminas de oro de la infinita falsedad que hubiera hecho oír sucesivamente algo oxidado hacía tiempo. Toda la apariencia del viejo es asotanada, pero a la vez protuberante, como si tuviera el traje en la buhardilla. Sin cesar hace dar vueltas al mismo disco, pero años ha dejado de cambiar la aguja, poniendo cara casi de conspirador. de que captó con nitidez que también la vida lo repinchaba, siempre con aquella misma y única púa, desde que antaño había decidido ahorrar en ella y no quemarse por algo que ya no daba de sí. Muros. Es la ciudad y la noche, pero una noche que teme a las casas oscuras y a las calles herniadas en los flancos de los parques. Tan decidida en otro tiempo, vacila ahora en avanzar, tan íntegra en otro tiempo y además tan enterrada en sí misma, se vuelve ahora como si hubiera perdido algo, o como si algo se le hubiera olvidado. Y en realidad, en estos momentos perdidos, endeudados para siempre, se acerca y se entrega toda precisamente en el momento en que encima de ti y empujada por ciegos muros, reluce bajo el alero una buhardilla como la sobretasa de una esquela mortuoria. Por último, en esta primera selección, primer acercamiento a los poemas de Vladimir Holland, de su libro Avanzando, Primavera. Tal vez es cierto que los árboles han vuelto a florecer, y de nuevo hay aquí 10 silos de flores por cada semana de yermo. El rito ovular de los mismos sobrefinales locamente oscurece el sinsentido de la vida. Mientras las negras semillas se dejan embaucar por la excitable luz, que se estremece como una camisa de mujer que se secara al amor de las urnas funerarias al cocerse, rogando, prometiendo, apenas convincentes, sin ojos, todavía ciegos y ya ofuscados, quisiéramos mimar por lo menos a la muerte como fiel hermana del nacer. Y sin embargo, un día, la tierra nos dirá a cada uno de nosotros: me acuerdo de ti, pero aún no sé por qué. Y bueno, amigas y amigos, no queremos leeros demasiado rápido el relato que iba a venir ahora de un autor checo, pero lo reservaremos para la semana que viene. Valga el texto de la autora presa en el momento en que escribió esa especie de crónica de sus sesiones espiritistas dentro de la cárcel, un género muy poco tratado realmente, y también esta primera entrega de los poemas del poeta praguense Vladimir Holán. Nos llevarán la semana que viene a unos cuantos poemas más, a unas reflexiones sobre estos autores de la época de entreguerras sobre todo, y a un par de relatos o así, pero lo principal, y también a un libro muy peculiar, mezcla de ensayo y también ficción, pero más bien son reflexiones que se hace el autor, un autor más o menos contemporáneo. Y es decir, está vivo, creo, espero, deseo. Y también, o en lo que nos vamos a centrar, es en la presentación que os haremos de uno de los autores que hemos descubierto ahora. Sabíamos de su existencia, pero no lo habíamos leído, y que nos ha parecido fascinante y absolutamente apropiado para la idiosincrasia y la índole de este programa. Os hablo de Germán Ungar. De él os leeremos cosas de al menos de dos de sus novelas. No tiene tampoco mucho más, porque murió bastante joven. Y bueno, como no nos daba tiempo a leeros algún otro texto o cuento, relato, poemas checos, lo que vamos a hacer es, en este día en el que hemos retomado secciones añejas, hacerlo asimismo con aquella dedicación nuestra a las palabras en diversos idiomas y a buscar esa sonoridad que nos refleje los sentidos ocultos que tienen las palabras en todos los idiomas del mundo, en este programa especialmente apátrida e internacionalista como es este a este lado de la tumba. Thank you. Buyin, Bulong, Bucheng, Gugong. En chino sería, salvo que uno simule que es tonto, sordo, ser suegro o suegra es muy difícil. Sí, sí, sobre temas familiares, nos tocará hoy recorrer el planeta de las palabras. Llega el día en que en la mayoría de sociedades la relación acaba formalizándose legalmente. Como dicen los rumanos, dragostea, eoarba, dar casatoria y gaseesteleacul. El amor es ciego, pero el matrimonio lo cura. En búlgaro, strga es la visita de inspección o cortesía a la casa de una probable novia. En Howard, de Pakistán, Kumoru Alwake es tentar a una chica con promesas de matrimonio. Si oís en el Bantú del Zaire Lobola, os hablan del precio de la novia que suele pagarse en ganado. Y en el feroés de Dinamarca, Skenghari es la persona que deambula entre los invitados a una boda ofreciéndoles alcohol. Entre comillas, ese tío cojonudo. El castellano abunda en expresiones picarescas relacionadas con el acto matrimonial, como son los casos de dar el braguetazo o casarse de penalti, que ilustran con irónico desparpajo algunos de sus aspectos, no por melodramáticos, menos frecuentes. Y sí, sí, todos estos textos son del 2005, no os penséis que es un libro muy antiguo, pero bueno. En fin, delicias conyugales. Se cumple siempre lo de vivir felices y comer perdices. La mayoría de las lenguas del planeta no parece tenerlo tan claro. En el castellano caribeño, desortijarse es devolver el anillo de boda. En japonés, kotsuniku no araso es una riña doméstica. Literalmente pelea entre los huesos y la carne. Kotsuniku no araso. En el tahitiano, Ava es la esposa, aunque también significa whisky. También en castellano caribeño, una pelotilla es una discusión conyugal. En griego antiguo, ainolectros es fatalmente casados, ainolectros. Y en malayo, talik, casarse con garantía de divorcio automático por abandono marital. Aunque ahí tenemos al indonesio Rujuk para decir o para poder explicar la noción de volver a casarse con una mujer de la que uno se ha divorciado. A veces la culpa de que las cosas se tuerzan es claramente del hombre y su inveterada tendencia a la infidelidad, el abandono y el juego. Bueno, no os metáis conmigo por los estereotipos de género, pero a fin de cuentas no deja de ser gracioso y el autor de esto es un periodista de la BBC, aunque la verdad, por el modo en que habla, parece que tenga 180 años. En el hawaiano pukaula es jugarse a la propia mujer en una apuesta. Kumus, en farsi, es aquel que se lucra prostituyendo a su esposa. En árabe, talak, marido que se libra de su mujer. En hebreo, agunag, mujer cuyo marido la ha abandonado, ha desaparecido y no puede volver a casarse hasta conseguir un acta de divorcio o defunción. Así como en farsi, babushni es la mujer a la que el marido no ama ni visita a menudo. Pero otras veces nos dicen, la culpa recae en la mujer a quien se acusa de perezosa, marimandona y antipática. En el farsi, farik es la mujer que odia al marido. En inglés, decir henpeck es machacar la mujer al marido con constantes regañinas, henpeck. En el hawaiano, polohana ole es la mujer que se niega a trabajar y vive del sueldo del marido. y un baulero en castellano caribeño es un marido dominado a quien no se le permite salir solo. Y un purik en indonesio, irse la esposa a casa de sus padres. Es muy probable que una vez casados los esposos descubran que su principal problema es la falta de intimidad. Ampliar la familia es un arma de doble filo. En el maya, decir bol en los maya es parientes políticos insufribles. Bol. En el, para los apaches, decir sitique son parientes políticos formalmente comprometidos a prestar ayuda en las crisis. Toda manane. En Tulu de la India, recibir a una suegra o un yerno por primera vez. En el catalán, primera noticia, bruxa es la suegra. En el malayo, viras es la relación o lazo entre los cónyuges de dos hermanos. En fin, acabamos con un breve comentario. Cuando la unidad familiar se ve amenazada, ¿por qué será que no existe la figura del hom fatal? El castellano del Caribe distingue entre la mujer a la que le gustan los hombres casados, comadreja, y la que los incita a tener relaciones extramatrimoniales, ciega machos. ¿Es posible que las mujeres sean tanto más depredadoras que los hombres? ¿No será más bien que al tacharlas maliciosamente de lujuriosas, a amo en hawaiano significa mujer insaciable, e intrigantes, al gunjar es el enojo fingido de una mujer en farsi, los hombres han buscado el modo de justificar o disimular su propensión al adulterio? Ni siquiera cuando son culpables renuncian a tener la iniciativa lingüística, como lo demuestra la palabra alemana Drachenfutter. Su traducción literal es forraje o pienso para dragón. Pero de hecho describe las típicas promesas melifluas de los maridos culposos a sus indignadas esposas. Amigas y amigos, nos marchamos. Esto ha sido todo por hoy en esta nueva edición de A Este Lado de la Tumba. Espero que os haya gustado. Hemos retomado nuestras secciones que teníamos un poco abandonadas y hemos iniciado nuestro viaje a las tierras misteriosas de Checoslovaquia, en concreto más a las que pisaron los autores de entreguerras, más o menos, de la vieja ciudad de Praga. Esto será la semana que viene. De todas maneras, no me quería ir sin agradecer también al amigo oyente Rafael, que nos ha enviado un fantástico libro de poemas y del que todavía estamos diseccionando y del que ya os traeremos aquí alguna muestra a partir de los próximos programas. Muchas gracias y ya os iremos dando noticias. La noticia que sí que os damos es que este jueves quien quiera puede pasarse por el local de la Papa en la calle Tapioles 12 o 14, no recuerdo bien, bajos, en una nueva sesión de Realidades Anómalas en las que girará alrededor del suicidio y el tratamiento del suicidio. Se proyectará una película muy difícil de ver, El Rey de la Muerte, de Jorg Buchtereit, conocido por ser el autor de la saga Necromantic. se presentará de algún modo un colectivo que toma el relevo de la revista Suicidio Autónomo para tratar de seguir investigando en el tema del suicidio y de su transfiguración. Esto será este jueves 31 en la Papa Calle Tapioles, 14 bajos, al lado del metro de Poble-sec, a partir de las 8:30. Nada más, por nuestra parte eso es todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Nos marchamos, esperamos encontraros de nuevo aquí dentro de 7 días a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande, chao.